Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Más o menos viendo cómo ustedes pueden mantenerse despiertos y así es como voy a gastar el tiempo. Me dieron realmente tres temas. Estamos iniciando a las 7:20. No queremos que cansarlos demasiado, así que viendo su lenguaje corporal es como vamos a movernos a través de las lecciones. Y una de las cosas que vamos a estar mirando, como dice la Escritura, es hay dos cosas que son intensas, que son poderosas y que nos van a suceder a todos y cada uno de nosotros. La iglesia primitiva, cuando se reunía, tenía una costumbre al despedirse. Cómo lo hacían era algo muy interesante, especialmente en el área de Asia Menor, de Anatolia, donde las iglesias, cuando se reunían, hablaban en su mayoría, eran gentiles y hablaban griego. Una de las cosas que ellas hacían es que normalmente, en vez de decir Dios te bendiga, en vez de decirle a alguien más que Dios te guarde, ¿verdad?, ellos tendían a decir, ¿qué es lo que esperamos?, hacían la pregunta, y otros decían, esperamos que el Señor venga. El Señor viene pronto. Entonces, en hebreo es Maranatha. Y Maranatha era una expresión de decir, Él ya viene, Él viene pronto. E imagínense ustedes, hace casi 2000 años, se quedaron esperando la venida del Señor, y muchos de los hermanos en la fe ya duermen en el Señor, ya descansan en el Señor. Y muchos de nosotros también, si ustedes saben, sus padres o sus abuelos eran miembros de la iglesia, muchos de ellos partieron creyendo que el Señor venía pronto, y todavía estamos en el 2025, en el mes de marzo ya, y todavía no ha venido el Señor. Y una de las cosas que son ciertas es que el Señor va a venir para nosotros de dos maneras. Una es, viene cuando todos le veamos una vez más, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 7, cuando habla acerca de que todo ojo le verá, todos los que les traspasaron le verán. Y la otra es que si no vemos la venida del Señor de esa manera, llega el momento en que hemos de morir. Así que las dos cosas son ciertas y son magníficas. Una es, ya sea que el Señor venga y que todo ojo le vea, y otra es, ya sea que partamos de este mundo y muramos y estaremos esperando su venida, como dice la Escritura. Vamos a abrir la Biblia y vamos a ir a la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 4, ahí es donde vamos a estar. Una de las cosas que quisimos hacer para plantear esta lección, pensamos muchísimo en cómo podríamos plantear la idea de la preparación, cómo podríamos plantear la idea de la preparación, y la mejor manera de preparar, o la manera en que la Biblia lo explica, ¿verdad?, es en cuanto a su venida, es que nadie sabe la hora, dijo el Señor Jesús, nadie sabe el tiempo en que hemos de partir, en que hemos de morir. Ahí la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 5 dice la palabra de Dios así. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, voy a leer desde el capítulo 4, versículo 13, y hablaremos acerca de lo que es la venida del Señor Jesucristo. Hay una palabra en la Biblia, cuando una persona estudia la Biblia, hay varias materias de la Biblia, y una de las palabras más bellas es la palabra que habla del fin del tiempo, de los tiempos del fin. Y esta palabra se menciona en griego, son dos palabras, una es logía o logos, que es el estudio, y escatos. Y escatos es el fin. Y la Biblia se puede emplear y se puede magnificar viendo la idea del estudio del fin. ¿Cuándo es el fin para todos? Es una pregunta que tenía mucha gente. Los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo, era una pregunta muy profunda, ¿cuándo viene el fin? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a pasar? Los hermanos en Corinto tenían la pregunta de que, ok, cuando resucitemos, ¿cómo vamos a resucitar? ¿En qué cuerpo vamos a venir? Y aquí en Tesalónica, muchos hermanos habían ya dejado sus trabajos y habían dejado de trabajar porque creían que el Señor venía pronto, como creemos nosotros, pero no sabían cuándo. Así que dijeron, ¿para qué trabajar? ¿Para qué edificar casas? ¿Para qué vivir si el Señor viene? Mejor dejemos de trabajar. Y eso fue algo contraproducente. Y ahí en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice ahí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra escatología habla de la idea y la historia del fin. Hay dos cosas que el hombre se preocupa constantemente. Una es el dinero y la otra es la muerte. Cuando Jesús habló en las parábolas, trató de explicar acerca de la preparación del fin. Tal vez el contexto tenía que ver constantemente con dinero. La economía le preocupaba muchísimo al pueblo de Israel, le preocupaba mucho a los discípulos y le preocupaba mucho a aquellos que lo escuchaban. Y la otra era el fin. Ellos anhelaban cómo iba a ser el fin. Anhelaban la venida del Señor Jesucristo. Estando frente a ellos, no le reconocían. Y anhelaban saber cómo iba a ser el fin. Por eso el estudio de la escatología habla de eso. Habla del estudio del fin. Pero cuando vemos, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 24, una de las preguntas que le hacen ellos a Jesús está formada en tres cuestiones, en tres separaciones. En Mateo capítulo 24, versículo 1, habla acerca de esta idea de lo que es el fin. 24, versículo 1, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no se sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número uno, es la primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Número dos, y del fin del siglo. Fíjate que es interesante, porque si tú visitas Jerusalén y ves lo que ahora es el Monte Moría, ahora está la Mezquita de la Roca, pero antes estaba el templo, enfrente había varios palacios muy hermosos. Y una de las preguntas que le hacen a Jesús es: ¿cuándo va a suceder la destrucción de esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Le habían escuchado decir que no quedaría piedra sobre piedra. La preocupación es ¿cuándo? ¿Cuándo hemos de morir? ¿Cuándo se va a destruir la ciudad? ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo se va a destruir el mundo? ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque la pregunta está ligada con otra. Está ligada con la idea de preparaciones. Si sabemos cuándo viene, nos podemos preparar. Si no sabemos cuándo viene, ¿cómo nos podemos preparar? Y por eso la pregunta está basada en tres. La primera es, como veíamos ahí, es ¿cuándo serán estas cosas en cuanto a la destrucción del templo y de los palacios? Número dos, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Te vas a ir? Queremos saber cómo va a ser cuando vengas. ¿Cuáles serán las señales para prepararnos? Y número tres, y del fin del siglo. Son tres preguntas en una. Queremos saber cuándo vienes para estar preparados. En una clase rabínica le preguntaron al rabino y le dijeron, bueno, ¿cuándo sabemos que nos vamos a morir? Si pudiéramos saber cuándo, podríamos entonces arrepentirnos. Él dijo, bueno, ustedes se deben de arrepentir un día antes de morir. Y dijeron, sí, pero ¿cómo sé yo cuándo voy a morir? Bueno, ya que no sabemos cuándo te vas a morir, te deberías de arrepentir el día de hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, que fue algo que tomó el apóstol Pablo del Antiguo Testamento para presentarlo. Esto es, si tú fueras a morir el día de mañana, o si Jesús viniese, ¿verdad?, mañana, nos arrepentiríamos. Pondríamos en orden nuestra casa. ¿Qué haríamos para prepararnos? Y eso fue lo que trató de explicar Jesús constantemente. El día viene, la hora viene, nadie sabe. Por lo tanto, tienes que prepararte para cuando venga el día. Si el problema es el dinero, por lo cual mucha gente se preocupa, dice la Escritura que vinieron dos hermanos a Jesús y le preguntaron, tengo un problema con mi hermano. Estamos debatiendo y estamos peleando en cuanto a la herencia. Una vez más, dinero. ¿Cómo podemos decidir esto? Lo puedes decidir tú, y Jesús decide darles la parábola de un rico que se tenía que preparar. Dice, había un hombre que era rico. Este hombre que era rico había aumentado sus bienes, su granero, y dijo,
hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Voy a hacer graneros más grandes porque es mucho el grano que tengo y lo voy a colocar sobre ellos, ¿verdad? La preocupación es el dinero, la preocupación es lo que nos lleva a obtener los bienes, pero la vida de los hombres no depende de los bienes que tiene. Y esto es algo que es importante. Todos nos preparamos para todo, pero no nos preparamos para el día en que vamos a morir. Y Jesús les dice, bueno, él se hizo graneros más grandes y se dijo a sí mismo, alma, descansa, reposa, ¿verdad? Porque ahora vamos a disfrutar de todo esto. Y dice la palabra de Dios. Y Jesús dijo, ¿y no sabéis que esta noche vienen a pedirte qué? Tu alma. El problema es que todos se quejan de la falta del dinero, pero nadie se queja de la falta de sabiduría. ¿Cómo, hombre, trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y preocupas en jubilarte o en prepararte para la vejez si no sabes que vas a llegar a esa vejez? La preparación para la venida de Jesús está basada en dos aspectos. Número uno, si Jesús viene mañana o viene en este momento, viene en unas horas. Número dos, el día en que vas a morir. Tu preparación está basada en esas dos partes. Cuando Jesús venga y cuando mueras. Las dos cosas son seguras. Una es que mueras y la otra es que Jesús venga y viene muy pronto. Ahora, trabajas y trabajas y trabajas y trabajas. ¿Para qué? Acumulas para tu jubilación y no sabes si te vas a jubilar. Es más, la palabra jubilación viene de la palabra júbilo, de gozo. Pero ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que trabajó toda su vida y, como dice el dicho, nadie sabe para quién qué? Trabaja. Esto es, se preparan para la jubilación pero nadie sabe para quién trabaja. Acumulan bienes, pero no saben si esa preparación es amplia para su muerte. Si hay un problema que se puede arreglar con dinero, decían los rabinos, entonces no es un problema, es más bien el costo. Dice el dicho común, todo se puede arreglar en la vida, todo tiene solución, menos que la muerte. Por lo tanto, está implicada la idea de la venida del Señor. Fíjense, se decía esto acerca de un decir, de una frase, de un dicho entre los de Sodoma y Gomorra. Los de Sodoma y Gomorra eran tan avaros, tan codiciosos, tan egoístas, que decía el dicho rabínico así: lo que es mío, y lo que es tuyo, esto dicen algunos. Esta es la marca de la gente de Sodoma y Gomorra. Esto es, la gente se preocupa solamente por sí. Mi padre me hizo una broma, me dijo, hijo, esto no hace sentido. Digo, ¿qué, papá? Dice, resulta que vinieron unas personas y me han vendido un seguro, pero el seguro es para la muerte. Digo, ¿cómo así? Dice, resulta que ya que los funerales, el lugar donde te van a enterrar cuesta mucho, por lo tanto viene el dicho que dice que muchos no tienen ni en qué caerse, ¿qué? Muerto. Dice mi padre, pues me venden esto, lo tengo que pagar en vida, pero no me lo van a dar hasta que me muera. Lo voy a estar pagando, mi hijo, dice, y cuando me muera, el seguro va a aplicarse y van a pagar por todo lo que tiene que ver con el ataúd, con el espacio donde me van a enterrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ¿acaso esto no es irónico? ¿Por qué me he de preparar si después de la muerte ya no me voy a preocupar? Los preocupados son ustedes. ¿No lo crees? Me pregunta, ¿debo de pagar por el seguro? Le digo, papá, tú haz lo que tú quieras. Sea como sea, te vamos a enterrar. La diferencia es si la pagas tú, lo pago yo. Pero haz lo que tú quieras. La preparación está inclinada totalmente en ese concepto. El dinero y la muerte son cosas significativas. Por eso se habla constantemente de ello. Se habla tanto de ello que se piensa establecer una idea en cuanto a cuándo hemos de morir. Jesús habló de esto constantemente y trató de explicar esta idea. Y la manera que la explicó fue muy sencilla, a través de parábolas. Esto es, los hombres tienen un fin. Todos tienen un final, ya sea cuando venga Jesús o cuando ellos terminen. Cuando se habla de esto, había dos hombres malvados en el mundo, los cuales discutían, decía el rabino. Aquel hombre que está chueco y se puede enderezar, y aquel que está enderezado y se puede hacer chueco. Esto es, en la vida posterior, aquel que está chueco no se puede enderezar, y viceversa. Los antiguos sabían que después de la muerte ya no se puede enderezar una persona. El dicho común dice, árbol que nace torcido, ¿qué sucede, hermanos? Es increíblemente no se puede. Pero esa es la idea del arrepentimiento. El arrepentimiento lo que hace es que te prepara para la muerte y te prepara para la venida del Señor. Esto es, Jesús, cuando Él venga, si creemos que Él va a venir otra vez, toda rodilla se va a doblar. El tiempo lo determina uno o el corazón del hombre. Tu corazón se preocupa por dinero todo el tiempo, pero tu corazón se debería de preocupar por doblar la rodilla. ¿Por qué no doblamos las rodillas? Porque es un símbolo de humillación, de humildad. Se requiere, para doblar las rodillas, requieres humildad. ¿Por qué las he de doblar? Si yo te dijera que vas a morir mañana, dirías entonces me arrepiento hoy. El secreto de la vida es que nadie sabe cuándo vamos a morir. Tampoco nadie sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Nos preparamos para todo, pero no nos preparamos para la muerte ni para la venida del Señor Jesucristo. Nos preparamos para casarnos, nos preparamos para saber dónde vamos a vivir. Como mi padre me dice, nos preparamos aún para quién nos va a enterrar. Pero fíjate qué curioso. Considera los dos hombres malvados, quienes estaban asociados en este mundo. Uno de ellos se arrepintió de sus obras antes de la muerte y el otro no. El resultado fue que uno estaba con los justos y el otro estaba con los inicuos. ¿Qué quiere decir esto? El fin de tu vida no es la muerte, sino que es una paradoja. El inicio de tu vida es tu muerte. Esto es, debes de entender que nuestra vida no es esta vida en la que estamos viviendo, pero que en esta vida nos preparamos para la que viene después. Venimos a esta vida desnudos y nos vamos desnudos. No hay nada que nos vamos a llevar. En este mundo nada es nuestro, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Lo único que es nuestro en este mundo son nuestras obras. Por eso dice Pablo que toda alma comparecerá ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque nuestra obra es la manifestación de nuestra voluntad. Lo único que es tuyo es tu obra, lo único que es tuyo es tu voluntad, lo único que es tuyo es el libre albedrío. Esto es, todos tenemos un destino. Dios sabe cuándo nos vamos a morir. Cuando Pablo se levantó en el Areópago en Atenas, explicó esto a ellos. Tomó una poesía de los griegos y les dijo a ellos lo siguiente: Dios sabe los tiempos de nuestra habitación. Yo no sé cuándo voy a morir. Tampoco sabes tú cuándo vas a morir. Yo no sé cuándo va a venir Jesús. Tampoco sabes tú cuándo va a venir Jesús. A veces los hermanos me preguntan si tengo miedo cuando me subo a los aviones, especialmente en estas últimas 2 o 3 semanas, donde un avión en Canadá se volteó, donde un avión en Alaska se cayó, ¿verdad? Y donde un avión chocó con un helicóptero. Todo esto en la parte norte de América. La pregunta sería, ¿tengo miedo de subirme a un avión? No. Me subo muy tranquilo y me subo muy relajado y aun cuando empieza a temblar estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque he comprendido algo. Dios ya tiene la fecha de caducidad de mi cuerpo. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar esa fecha. La Biblia habla de un hombre que oró porque se sentía muy, muy mal y se le extendió el tiempo. Esto puede suceder si es la voluntad de Dios. Pero muchos de nosotros vamos a morir y ni siquiera nos vamos a dar cuenta el día en que vamos a morir. ¿Por qué están deteniendo las motocicletas aquí en Torreón? Porque se muere un joven cada día sobre una motocicleta. Si ellos supieran que iban a morir sobre la moto, ¿se subirían? Te aseguro que no. No se subirían. Si ellos supieran que se van a morir al subirse a la moto, ¿no se arrepentirían para prepararse al encuentro con Dios? Te aseguro que sí. Pero eso es lo bello de la vida, no sabemos. Hermano, ¿te da miedo subirte a un avión? Le digo, no. Porque si voy a morir, hermanos, antes de llegar a Torreón, voy a morir. Tengo que primero aceptar eso. Esto es, acepto que no sé cuándo voy a morir y que no tengo control de eso, pero también acepto que tengo control de prepararme para cuándo voy a morir. Por eso, ya que no sé cuándo voy a morir, decido vivir una vida de arrepentimiento todos los días, que inició en el año 97 y que ha continuado todos los días. Todos los días me levanto y le doy gracias a Dios porque tengo un nuevo día. Pero es un día en el cual, al no ser perfecto, le pido perdón a Dios. ¿Por qué? Por las cosas que inconscientemente hice mal y por las cosas que a veces conscientemente hago mal. Me levanto como todos los días y me pongo a preguntarme si tendré el dinero suficiente para sobrevivir. Pero cuando mi mente se trata de enfocar en el dinero, recuerdo, no es el dinero en el cual me debería de preocupar, sino es en las acciones, en mi libre albedrío, en mi voluntad que manifiesta las obras, porque por esas sí voy a ser juzgado. Esto es, cuando muramos no hay nada que podamos hacer después de ello. El Salmo capítulo 11, versículo 6 dice así: sobre los malos hará llover calamidades. Y la palabra calamidades viene del hebreo pajim, que significa pedazos de carbón. Si tú visitas nuestra casa, cuando gusten visitarnos, serán bienvenidos. Nada más que nos avisan porque casi no estamos en la casa, pero cuando gusten visitarnos serán bienvenidos. Me encanta algo acerca de casa, es poner la chimenea. Pones tú la leña, hay varios tipos de leña, huelen hermoso y la preparas y la huele y sabe hermoso. ¿Okay? Cuando cocinamos en casa, ponemos el carbón, sabe hermoso. Dicen los judíos lo siguiente: cuando hueles el carbón, recuérdate del futuro, pero recuérdate del presente. El futuro es incierto, pero el presente está en tus manos. Como dice el salmista 11:6, sobre los malos hará llover calamidades. Esto es, Dios no me hizo malo, yo elijo la maldad por mí mismo. A través de mi libre albedrío y de mi voluntad, elijo las acciones malas. Huele el carbón, porque si eres malo, caerá carbón sobre ti. Hará llover calamidades o pedazos de carbón sobre ti. Fuego, azufre y viento abrasador será porción del cáliz, ¿qué? Del cáliz de ellos. Cuando hablamos de la venida del Señor, tal vez hablamos de la preparación. Quiero preguntarles a ustedes algo, hermanos. Cuando alguien los invita a una boda, ¿quién se preocupa más para prepararse? ¿La mujer o el hombre? Totalmente, la mujer. Es más, muchos de nosotros ni siquiera nos pondríamos saco o tuxedo para ir a la boda. Iríamos con la camisa más cómoda que tenemos, porque para la mayoría de nosotros no nos importa cómo la gente nos ve. Pero para los hermanos y hermanas que están casadas por más de 40 o 50 años, levanten su mano, hermanos. ¿Ok? La mayoría de ustedes, su esposa les pone la ropa en la cama. Si no has encontrado una camisa que era tu favorita, tu esposa la perdió. A propósito. Esto es, ¿cómo compararemos la preparación? La mujer se prepara. Desde que se anuncia una boda, se prepara. Es más, pide muchísimas órdenes de Shane esperando que el vestido le quede. Y la mujer se prepara. ¿Pero qué es el hombre? ¿A qué compararé esto sino a un rey que llamó a sus siervos a un banquete sin darles el tiempo determinado? El sabio se vistió y adornó, sentándose a la puerta del palacio diciendo: ¿hay algo que carece el palacio real? Los necios, sin embargo, siguieron sus trabajos diciendo: ¿acaso puede existir un banquete sin preparación? Esto es,
hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
El hombre sabio se vistió, se preparó, se arregló y se quedó en la puerta. Porque dijo, el rey es tan rico que no necesita traer nada de afuera para preparar el banquete. Solamente tiene que abrir las puertas para entrar al banquete. Pero los necios dijeron así, ¿acaso puede prepararse un banquete sin preparación? De pronto el rey mandó pedir la presencia de todos. El siervo sabio, vestido y adornado, entró, mientras los necios no estaban listos y preparados para entrar. Por lo cual el rey se regocijó con el siervo sabio y se llenó de ira contra los necios, diciendo: aquellos que se han vestido y están arreglados para el banquete, permítanles sentarse, comer y beber. Pero aquellos que no están listos, dejen que permanezcan de pie. Y solo ellos que observen. ¿Por qué? Porque la preparación se hace desde antes. Fíjate que Jesús trató de explicar la idea de prepararse para la venida del Señor. Pero es desde antes. ¿Por qué en la mayoría de las iglesias hay más mujeres que hombres? Cualquier lugar que visites, visitas Israel, más mujeres. París, más mujeres. A Egipto, más mujeres, ¿ok? Colombia, más mujeres. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso es más buena la mujer que el hombre? No. Es igual de mala que el hombre. A veces más mala que los hombres. Pero ¿cuál es la diferencia? La mujer se prepara. La mujer sabe prepararse para el fin. El hombre no. En esta parábola se dice que el sabio se prepara. Te pregunto algo. ¿Cuándo vas a morir? No sabes. ¿Duele la muerte? Sí, lo dice Hechos 2. Hay un dolor inmenso cuando se separa el espíritu de vida del cuerpo físico. Dolores de muerte, le llama el apóstol Pedro en su prédica. ¿Duele la muerte? Sí. ¿Cómo te quieres morir? Muchos quisieran morir dormidos. ¿A poco no? Y no despertar una vez más. Lo malo es que tú no eliges. Si te suicidas en tu elección, eliges la muerte, pero no eliges el día de mañana, porque te vas a volver a levantar. Regresamos a la pregunta. ¿Por qué no somos sabios? Primero, porque no creemos. ¿Por qué no creemos? Porque no tenemos fe. ¿Por qué no tenemos fe, hermanos? Porque pensamos que nosotros vamos a decidir algo que está fuera de nuestro control. Lo único que podía decidir el sabio fue vestirse y prepararse. Los otros dudaron. Dudaron si tenían todas las cosas necesarias dentro del reino para hacer el banquete. La pregunta es, ¿vendrá el Señor? La respuesta es sí. No hay nada que puedas hacer para quitar que el Señor venga. El banquete pues está listo. La pregunta es si tú estás listo. Se sigue mencionando esta parte, es preparar, 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 preparar. ¿Cómo te vas a preparar? La pregunta es, ¿estás listo? ¿Te preocupas por el dinero? No te lo vas a llevar. ¿Te preocupas por la salud? Tampoco te la vas a llevar. ¿Te preocupas por el cuerpo? Vanidad de vanidades, todo es qué. Tienes un vestido en el closet que te pusiste hace 15 años y tienes la esperanza que te va a volver a quedar. Y lo triste es que a veces solamente te queda después de enfermarte y pierdes mucho peso sin querer. Te preocupas por cómo te ves, pero no cómo te verás. El futuro es incierto, el presente es tuyo. El presente habla de prepararse. Algunos hermanos que visitan en la casa, ahí en su casa, cuando llegan a casa y caminan hacia el patio atrás y me preguntan, ¿por qué tienes tanta madera si hace tanto calor? Porque es seguro que viene el frío. ¿Qué dijo Salomón cuando vio las hormigas? Prepárate en el verano, porque viene el frío. Si te vas temprano y te firmas en la línea para ver si te van a dar tu jubilación, si Obrador o Claudia te va a duplicar el salario, te preocupas tanto para que recibas un poco de dinero de parte del gobierno, pero te estás preocupando por las cosas incorrectas. Porque Jesús lo dijo, ve las aves de los cielos, ellas no trabajan. Y comen. A veces comen de lo que nosotros trabajamos. Te estás preocupando y preparando las cosas incorrectas. Lo que deberías de hacer es, como un hombre sabio, siempre estar listo y siempre estar vestido. Y por eso el Apocalipsis habla de que velad y sed sobrios, ¿verdad? No sea que te vayan a hallar desnudo y no vestido. Esta parte de la desnudez tiene que ver con la falta de preparación. Fíjate, regresamos a la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Qué querían saber ellos? Capítulo 24 en Mateo, versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Número 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Número 2. Y del fin del siglo. Yo creo que todos queremos saber eso. Yo creo que tú quieres saber cuándo vas a morir. Yo creo que tú quieres saber cuándo va a venir el Señor. No sabemos. Ni los ángeles del cielo saben la hora y el día que viene el Señor. Pero eso es lo hermoso de la vida. Yo no creo que Dios nos hizo para estar infelices en la tierra. No creo que Dios nos creó para venir a esta vida solamente a sufrir y a llorar y a estar clamando, ¿no? Yo creo que Dios nos hizo para ser felices, pero nos hizo para darnos una probada de lo que va a ser el cielo. Y la vida es tan hermosa que te invita a prepararte. A prepararte para la muerte. Si tú visitas Egipto, llevamos a un grupo el año pasado a Egipto, y está el río Nilo, y del lado donde nace el sol del este, del río Nilo, vive toda la gente viva. Y del lado donde muere el sol, le llama la necrópolis, la ciudad de los muertos. Nadie cruzaba el río Nilo a menos que estuviera muerto. Porque decían, así como nace el sol de este lado, muere el sol de este lado. Pero los faraones tenían el propósito de hacer su tumba. Y si visitas el Valle de los Reyes, las tumbas mandaban gente que estaba viva para hacer las tumbas. Y nunca regresaban. Y lo que hacían en las tumbas es que colocaban y labraban sobre las piedras, sobre los túneles, la vida que llevaban. Una vez que el faraón era faraón, o que era una persona real, una persona rica, empezaba a hacer su tumba para que estuviese lista cuando muriese. Y cuando moría, se llevaba todos los tesoros, porque ellos creían en la vida próxima y creían que iban a resucitar con sus tesoros y que iban a ocuparlos para gastar otra vez dinero. Ese era el propósito de ellos. Fíjate el concepto de la vida y de la muerte. Naces de un lado, te mueres de otro lado. ¿En qué te debes de preparar? ¿Te preparas para morir? ¿Te preparas para tu funeral? ¿Te preparas para tu jubilación? Pero no te preparas en lo más importante. ¿Qué sucede después de la muerte? Eso es lo más importante de la vida. Y si supieras cuándo vas a morir, ¿qué harías distinto el día de hoy? Miren, para los hermanos que han acumulado mucho dinero, porque estamos en Torreón y aunque es una ciudad, me dicen que más de 1,000,000 de personas, hay mucha gente que ha acumulado mucho dinero. No les voy a pedir que levanten la mano porque luego les van a pedir dinero, pero hay mucha gente que ha acumulado mucho dinero. Alejandro creo que tiene dinero. Trabaja para el gobierno, para la electricidad, creo que tiene dinero. Siempre anda por todos lados, tiene que tener dinero, ¿no? ¿Cómo se mueve si no tiene dinero? O a lo mejor no tiene dinero porque está por todos lados, es la otra cosa. Pero fíjate, pon atención, estás interesándonos, ¿qué? Te preocupas por dinero y ni siquiera te lo vas a gastar tú. Nadie sabe para quién qué. Trabaja. He conocido hermanos dentro de la iglesia que tenían anhelos, su última palabra, su último sentir. Y sus hijos hicieron lo contrario. Ni siquiera sabes dónde vaya a ser tu cuerpo, porque los que deciden ya no va a estar aquí. Fíjate, eres codísimo, y no eres de Monterrey, pero eres codísimo, o sea de Monterrey, disculpen, eres codísimo con tu esposa, Y luego se muere tu mujer anhelando tantas cosas. Y viene otra y se gasta todo. Hermana, yo que usted me gastaba todo. ¿Por qué? Porque así como los faraones preparaban su tumba para morir, sin saber que no se iban a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es tus obras. Bienaventurados los muertos que mueren el Señor, descansan sus trabajos, pero sus obras con ellos, ¿qué? Siguen. Es lo único. La obra más importante que puedes hacer, la acción más importante en la que te tienes que preparar, el punto crucial y sublime que deberías desarrollar, es doblar tus rodillas. Porque toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Solamente que para doblar tu rodilla, la doblas aquí o la doblas allá. Pero, el resultado es distinto. Aquí la doblas por voluntad propia. Allá lo doblas porque no tienes opción. Y eso es lo más importante hacer en la vida. Arrepentirse. Porque el día está cerca. Si quieres saber cómo va a ser la venida, quieres saber cuál va a ser la señal. ¿Por qué quieres saber? Para prepararte. Pero es por eso Dios lo hizo así. Porque la preparación se hace sin saber. Y cuando la preparación se hace sin saber, en eso sí hay fe. Porque hay certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ha visto. Eso es fe. Prepararse sin saber. Esto es, si voy a morir esta noche, que mi vida haya valido la pena. Pero que haya doblado mis rodillas antes de dormir. Y que le diga al Señor, Señor, como todos los días cometí errores, pero aquí estoy, preparado para que me lleves cuando tú quieras. ¿Sabes cuántos ancianos y cuántos viejos le piden a Dios, llévame? Y te dicen a ti, ya quiero que me lleve Dios, porque ya están cansados de la vida. Necesitamos llegar a ese momento para decirle a Dios, llévame. La iglesia primitiva lo hacía de esta manera. Cuando terminaba el servicio le preguntaban en griego, ¿y qué esperas tú? Yo espero que el Señor venga y que venga pronto. Y lo hacían para exhortarse y recordarse constantemente que el Señor venía. Pero la pregunta es esta, mano. Si yo te preguntara a ti, ¿quieres que el Señor venga pronto? ¿Cuál sería tu respuesta? Tu respuesta está basada en tu preparación. Porque como en los días de Noé, muchos ya edificamos el arca, otros no hemos hecho nada. Como los días del ladrón, muchos estamos en la puerta velando sabiendo que el ladrón no te avisa cuándo va a venir. Y otros están dormidos y así los va a encontrar. Por eso la invitación es esta, es muy sencilla. Prepárate. Porque si Cristo no viene, de todas maneras vas a morir. Y hoy es día de preparación. Dobla tu rodilla. Yo sé que es difícil. Yo lo hice un día también. Es bien complicado porque se requiere mucha humildad. Pero lo que viene después de eso es una gran bendición. Dobla tu rodilla. Confiesa que Jesús es el Señor. Haz su voluntad. Si alguien te invitó a este evento, es porque se preocupa por ti. Si alguien te invitó a este evento es porque quiere que te prepares para la venida del Señor. Así que vamos a meditar en eso, vamos a dar un descanso, vamos a tal vez un canto de invitación y si estás con nosotros y quieres venir a Cristo, hoy es día de salud. Vamos de pie y vamos a cantar este himno de reflexión por parte de nuestro hermano.
Me puede. nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanado, y Dios salvado, y Dios.
Solo de Jesús,
y Dios.
Isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.